COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy, en un nuevo capítulo del caso David Sánchez, te hemos ofrecido la versión de Manos Limpias, sindicato que presentó la denuncia y al que el PSOE tacha de organización ultraderechista. Hemos podido hablar con su secretario general, Miguel Bernat. Cuenta que han tenido que ser ellos los que denunciasen al ver que la fiscalía no actuaba.
No, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ¿de quién va a depender? Del ejecutivo. Entonces, bueno, no es, la fiscalía no está cumpliendo con su deber, ni en este, ni en el caso de Begoña, ni en otros muchos casos. Manos Limpias nunca hubiera actuado si hubiera habido una fiscalía que cumple con su deber del artículo 124 de respetar el Estado de Derecho.
Bernat, que ha dado más detalles del proceso, lamenta las acusaciones del PSOE y pide a los implicados que expliquen la situación.
Te tienes que defender diciendo, no es verdad por esto y por esto y por esto. Porque este señor va todos los días puntualmente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ficha en su puesto de trabajo, pero que no puedes descalificar alegremente. Son recortes de prensa de que lo hace una organización ultraderechista o fascista. Nosotros no dependemos de ningún partido político.
Esto es lo que dice Manos Limpias, que recuerda, ha tenido que pagar 10.000 euros a manera de fianza para denunciar el hecho. Pero también se ha pronunciado sobre el caso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha señalado que tendrá que ser la justicia la que dirima si hay hechos constitutivos de delito o no. Y es que es un asunto que no es muy ético.
Tendrá que ser la juez la que dirima si estos hechos son constitutivos de delito o no. Yo lo que creo y lo que siempre defiendo es que los servidores públicos lo que tenemos es que ser transparentes, porque esa es la manera de alejarnos del fango que tanto critican. Yo creo que es muy sencillo dar explicaciones y zanjar el tema si no hay nada que ocultar. No sé si hay actuaciones delictivas, lo que sí sé y lo que sí me atrevo a opinar es que desde luego muy ético no es.
Hola, son las 7:52. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas, pero antes, vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves en Extremadura cielo poco nuboso, despejado con algunas nubes de evolución por la tarde. Las temperaturas suben ligeramente. Los termómetros marcarán entre 13 y 33 grados en la provincia de Badajoz y 15 y 29 en la de Cáceres. Lamentablemente tenemos que mirar a las carreteras sucesos. Un hombre ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas leves en una colisión entre dos turismos en la X-201, cerca de Trujillo, en la provincia de Cáceres. Como decimos, a consecuencia del choque, el hombre de 58 años falleció en el lugar del accidente, mientras que una mujer de 88 y un hombre de 53 tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Cáceres con contusión costal y trauma torácico respectivamente, ambos en estado leve.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7:54, sigues en La Linterna en Extremadura y hoy hemos tenido buenas noticias en el ámbito de las comunicaciones. El operador ferroviario Midway comenzará su actividad de transporte de mercancías desde las tres terminales ferroviarias extremeñas ubicadas en la plataforma logística Badajoz, Espacio Mérida y Espacio Naval Moral en el último trimestre de 2024. Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Ya estamos en contacto con bastantes grandes empresas extremeñas a las que les hemos ofrecido la posibilidad del transporte de mercancías vía ferrocarril y realmente están muy interesadas. Entonces va a haber una reconfiguración del sector logístico extremeño. No quiere decir que vaya a haber menos transporte por carretera, sino que va a haber de otra manera.
Los convoyes empezarán a operar en octubre-noviembre desde Badajoz, desde Navalmoral, a finales de año y a principios de 2025 desde Mérida. Y hoy Castilblanco ha sido protagonista de la tarde de COPE. La localidad de la provincia de Badajoz, de algo menos de 1.000 habitantes, anda enfrascada en una cruzada para no perder lo que les une, el habla y las expresiones del castúo.
Camueso, hinchón, que es un golpe. Encontramos a jocinar, que es caerse de cabeza. Arre, aquí se utiliza mucho el arre, arrepisto, arreleche, arremino.
Quieren convertir las fachadas de las casas del pueblo en un diccionario gigante. De momento, llevan recopiladas 1.200 palabras. María Antonia es una de las impulsoras de la iniciativa.
O sea, hay gente que todavía habla de esta manera. Bueno, y nosotros, cuando éramos jovencitos, cuando éramos pequeños, también hablábamos así. De eso viene, de digamos, un poco de la nostalgia de volver a recordar cómo hablábamos.
Bonita e interesante iniciativa para no perder nuestras raíces. Nos vamos ahora hasta Llerena para hablar de su hospital que, según una plataforma comarcal, está viviendo una situación agónica. Dicen que el hospital está siendo prácticamente desmantelado. Esta plataforma ha convocado una protesta para el próximo sábado, 15 de junio. Miguel Ángel Sánchez es su portavoz.
No vemos que el hospital funcione correctamente. Yo he intentado buscar por redes los otros hospitales de la región que tengan el mismo problema que el nuestro y no existe ninguno. Todos han visto aumentado su cartera. En el hospital de Llerena no. No vemos aquí mejora ninguna. Simplemente, bueno, que ha aumentado alguna consulta. Pero incluso esas consultas no coinciden las estadísticas que nos dan con la realidad del hospital, con los pasillos vacíos que nosotros observamos.
Las principales reivindicaciones son volver a tener todos los servicios médicos, como por ejemplo traumatología o cirugía, una ampliación de al menos un quirófano y, ojo, tener una UCI, ya que la que tenían llevan sin estar operativa 22 años. Y es que ya llevan mucho tiempo denunciando el abandono.
Nosotros no queremos solamente respuesta, nosotros queremos realidad. Y la realidad es que en los presupuestos de la comunidad aparezca una UCI para Llerena, que llevamos 22 años esperando. Y en el primer presupuesto de esta nueva administración de la comunidad autónoma no aparece ninguna UCI, que era lo que tanto se pregonaba en campaña electoral.
De momento la plataforma se mantiene a la espera de una respuesta tanto de la Asamblea de Extremadura como de María Guardiola. Por cierto, desde el gobierno regional se informa que el SES ha invertido más de 300.000 euros para mejorar las infraestructuras y el equipamiento del Hospital de Llerena y que se han contratado más de 35 personas para reforzar la plantilla. Por cierto, que la gerente del área de salud de Cáceres, Encarna Solís, ha confirmado hoy que el hospital cacereño de San Pedro de Alcántara mantiene abierta la octava planta con las 8 camas que se han habilitado debido al repunte de casos COVID en la ciudad. Unos datos COVID que, según Solís, ya van en descenso, afortunadamente, añadimos nosotros. Y aumentan un 40% en Extremadura los desahucios de viviendas respecto al primer trimestre de 2023. Es un dato del Instituto de Estadística de Extremadura. En COPE nos hemos hecho una pregunta tras conocer este dato. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos desahucios? Fernando Cumbres, del despacho Cumbres Abogados, en Badajoz, lo aclara.
Extremadura tradicionalmente no ha sido una comunidad autónoma con excesivos desahucios, ya que la mayoría, el 80% de los extremeños tienen de alguna manera vivienda en propiedad. Además, el gobierno desde hace unos años ha prohibido los desahucios por ejecuciones hipotecarias. Solo se está ejecutando a empresas y la mayoría de los desahucios se están produciendo o porque son precaristas o se está expulsando a gente de viviendas que no pagan la renta. El motivo, los precios de las rentas se han incrementado exponencialmente en los últimos años, lo que ha provocado que junto a la falta de incremento de los sueldos, los alquileres sean cada vez más difíciles de pagar.
Esta dinámica de desahucios podría con el tiempo disminuir o incluso desaparecer, según asegura Cumbres. Esto se debería principalmente a las últimas reformas de la ley de vivienda, por lo que los desahucios se darían mayoritariamente en las viviendas ocupadas. Vamos ya, camino de las 8, tú escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.